Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de las dos ruedas este fin de semana y estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BT de Young Bikes, el programa vencedor Álvaro García del equipo Bikes Carlet, Alejandro Seguí del Mongó fue segundo y Daniel Doménez del equipo Bikes Chiva fue décimo. Fergus Robinson del equipo Zappi Racing Team de categoría sub-23 saltó con el triunfo de la quinta etapa de la Marina disputada en Denia, sobre 69 kilómetros y con 155 corredores, de los cuales abandonaron 17. Ismael Llopis del Benigànim fue doceavo. Este próximo fin de semana se disputa la BMX del Campello, la Social de Vinaròs, la Social del Rossell, la Social de Monòver, la Social de Elda, la BTT de Villajoyosa y de Alborache, la Cicloturista de Millares, la Liga de Pista Ciclista en Algemesí y la Volta a la Marina, que tendrá lugar en Benidorm.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional?
Bueno, Pepe, vamos a empezar hablando de... ¿Te acuerdas la época de Armstrong? El post-Armstrong, que
todavía,
todos los días estuvo coleteando.
La memoria me respeta y aún la recuerdo.
Estuvo coleteando el asunto ahí que... Tuvimos 50.000 veces el programa con noticias sobre algún nuevo detalle que había salido. Pues ahora parece que lo de Froome va parecido. Corre por el mismo camino y, curiosamente, va a empezar la Vuelta a Andalucía y la participación de lujo es Mikel Landa, Chris Froome.
No, desde luego, un primer encuentro entre ellos. Y a ver, primero, que se celebre. Yo no dudo que los dos van a estar en la línea de salida, por supuesto. Porque el equipo, el Sky, ha confirmado la presencia sí o sí de Chris Froome y, vamos, el TAS, ahí está.
Esto ahí queda el misterio. Bueno, en el Tour de Oman estará Nibali y en la Volta al Algarve estarán Porte y Dan Martin.
Ya empiezan a estrenarse las primeras figuras en la presente temporada.
Esto todos son nombres de figuras ya, Pepe. Caleb Ewan ha ganado en la Clásica de Almería, fue el más rápido por delante de Dani Van Poppel. Y Luis León Sánchez ganó a Valverde y a Gilbert. ¿Eso te lo puedes creer, así dicho?
Por supuesto.
¿En un sprint?
Bueno, no sé si fue un sprint tal cual. Por lo que yo tengo entendido, fue que a 2 kilómetros de la meta...
Lanzó un ataque
típico, porque sobre todo Alejandro Valverde es muy difícil que Luis León Sánchez le pueda vencer en un sprint.
Exacto, les pilló entre los dos, el uno por el otro, que es lógico, ¿no? O sea, eran los dos más potentes, y ahí se llevó el triunfo el más débil a priori. Nadie hubiera apostado por él, estaría 100 a 1 las apuestas ahí, ¿no?
Bueno, lo cierto es que todo quedó en casa, primero y segundo murcianos en la Vuelta a Murcia.
Bueno, de ahí nos vamos a un Tomás Marcinski, del equipo Lotto Soudal, que ha tenido un accidente en Granada, lo han atropellado, y ha tenido un latigazo cervical, ha recibido varios puntos de sutura, en Granada ha sido entrenando.
Lo curioso del tema es que en los accidentes que estamos teniendo en colectivo ciclista, cada vez se ven más implicados profesionales. Y esto es lo que, de alguna manera, la accidentalidad ciclista sigue estando en los medios de comunicación, pero a través de estas noticias de los profesionales, cuando debería de ser una reivindicación siempre, porque es un colectivo realmente donde está muy castigado por la accidentalidad ciclista.
No sé hasta qué punto a nosotros nos llegan accidentes similar a este, pero en otros países. O aquí solo se marcan, si se salen los medios de comunicación, los que ocurren aquí. ¿Qué opinas?
Lo que sucede es que son los equipos, los propios implicados en los accidentes, los propios profesionales y sus equipos, son los que emiten notas de prensa, y es cuando los medios de comunicación se hacen o nos hacemos eco de estas noticias. Pero lo cierto es que si no fuese a través de esto, haría la incidencia de la siniestralidad para el colectivo ciclista sería la misma, pero en cambio no tendría esa repercusión en los medios de comunicación.
De ahí nos vamos a un aventurero, que es Juan Carlos Nájera, un tío duro de 55 años que va a participar por tercera vez.
Por cuarta, ha participado, por cuarta, tres,
ya,
tres,
ha participado
veces,
tres.
Tres veces, ya, esta es la cuarta.
A la Edita Bike Extreme, que es una carrera que se hace en Alaska, ya solo con eso hay que ponerse a temblar, en febrero, y recordemos que es hemisferio norte, también están en invierno, no están en verano, como nosotros. Consiste en recorrerse 643 kilómetros con bicis de estas de ruedas gordas. Sé que hay esa misma en Alaska, la hacen corriendo también. O sea que, ojito para participar, está para ti, para mí, Pepe.
Pues nosotros somos más de calor de extremo, como el frío extremo que va a sufrir. Pero sí que es cierto que tienes que tener un entrenamiento muy, 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 muy específico. Él, la última vez que participó, tenía 20 años menos. Quiere hacer el recorrido en 6 días, aunque la organización permite doblar el tiempo. El reto que tiene es acabar la prueba en 6 días. Han ido otros españoles.
¿6 días has visto qué media de kilómetros sale por nieve?
Sí, sí, ciento...
100 kilómetros.
Ciento y pico, 110, son 640 y tantos kilómetros.
110 kilómetros al día por sí, nieve, que es como ir por la playa. Que alguien vaya un día a la playa de Valencia y se ponga a andar con la bici a ver qué tal.
Y lo curioso en declaraciones que ha hecho, dice que cuanto más frío haga, mucho mejor.
Sí, porque está más congelado.
Porque está más congelado y entonces tiene la rueda, tracciona mucho mejor, ¿no? Puede hacer que... más rápido el recorrido.
Me da la impresión que de frío no le va a faltar, ¿eh? Porque se espera entre menos 10 y menos 40 grados, así que yo creo que va a cumplirse sus deseos.
Los últimos días en España ha podido entrenar a esas temperaturas, con lo cual me imagino que ya un poquito más preparado. Lo que ha dicho es que para ir ya preparándose el cuerpo y la mentalidad, que ha dormido ya unas cuantas fechas en la terraza de su casa para ir probando el material que...
En Vitoria, que ojo, exacto, no estamos hablando de Málaga.
Para ir probando el material que se iba a llevar. Pues digo que el entrenamiento y las condiciones climáticas de España pues eran las óptimas para ir probando ese material e ir adaptando su cuerpo a las temperaturas frías extremas que se van a encontrar.
Hay gente que hace cosas tipo este hombre, que el entrenamiento lo hace en cámaras frigoríficas, ¿eh? Y en industriales le piden a gente que si pueden estar allí unos días y en ese plan. Normal, si luego tiene que enfrentarse a estos retos.
Lógico. Tela. Sí, así es lo que te decía, que otros españoles han tomado la salida en esa prueba. Y ninguno, salvo él, lo ha terminado.
De aquí nos vamos al evento que hubo el otro día en Valencia, en el que vino Pedro Delgado. Estuvo invitado por el Ayuntamiento de Valencia para ver un poco todo el desarrollo de la bici en ciudad que hay por aquí. Y él estuvo haciendo unas conferencias contándoos un poco su visión sobre la bicicleta, la ciudad, utilizarla como medio de transporte, los coches. Y ahí estuvimos viéndolo. Entre otras cosas que dijo... es que Landa tiene que ser el relevo de Contador.
Bueno, eso lo dijo, sí, lógicamente en los medios de comunicación tiene que hablar del ciclismo profesional.
Pero muy de pasada, luego enseguida
muy
ya...
Muy de pasada, ¿por qué? Porque, claro, el objetivo que tenía era difundir a nivel nacional las infraestructuras que está haciendo el ayuntamiento en nuestra ciudad. Entonces entró ya directamente en esa charla a hablar de ciclismo urbano y... Paco, ¿tú qué impresión sacaste de esa charla de Perico Delgado?
Bueno, a mí me sorprendió lo abiertamente que puso a parir al gobierno por lo que le habían ignorado en todas las ideas que él había propuesto, que siempre eran buenas palabras. Sí, 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 qué buena idea tienes. Vamos a hacer desdoblamientos de carreteras o vamos a hacer no sé qué tal. Y nunca, dijo que nunca, nunca, nunca habían hecho nada de todo lo que había sido así durante los 10 años o algo así que había estado él. Que solo habían sido buenas palabras que entraban por una oreja y salían por otra.
Sí.
Me quedé con eso, Pepe.
Sí, sí. También es cierto que yo he coincidido con él en esas reuniones, tanto cuando el gobierno era del Partido Popular, que fue cuando comenzamos, a nivel nacional en el 2001-2002, fue cuando comenzamos con esas reuniones, esos contactos, tanto Perico y entonces estaba José Rodríguez como presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, Alfonso Triviño y yo mismo. Estábamos en esas reuniones y luego, eso en la primera época del Partido Popular, que fue donde pudimos sacar toda la reforma que afecta al Código de Circulación, que favorece al mundo ciclista, la sacamos en esa primera época donde el gobierno era del Partido Popular, y en la segunda época, o sea, en la segunda fase mía también de trabajo en Madrid, fue cuando coincidió que estaba ya el Partido Socialista, y ahí sí que comparto esas manifestaciones que hizo Perico Delgado, donde todo eran nos recibían, todos los ministerios nos recibieron, grandes promesas, grandes abrazos,
grandes
palabras. Y que iba a decir que malos hechos, no, porque ninguno. Realmente ni, no, hechos no fue ninguno. No voy a contar una anécdota porque me la quiero.
Hacemos un especial de anécdotas un día, Pepe.
No, es que íbamos con otro ciclista político de turno y entonces hicieron una serie de cosas para taparle la boca. En fin, no quiero entrar en detalles. Porque esa a mí me parece una triste época para el ciclismo español, donde sí que te digo, éramos bien recibidos y con una, iba a decir mala, ni, como te he dicho antes, ni buena ni mala ejecución por parte del político, de los políticos de turno. Una ignorancia total y sumisa al poder establecido del partido, en ese caso Partido Socialista, donde quería quedar bien con todos sin hacer nada. Esa es la política de los que entonces gobernaban y que prácticamente se sigue manteniendo hasta nuestros días, con otros colores y otras cosas. Es decir, para mí, yo he dicho las distintas épocas en que estuve en Madrid con unos y con otros, tengo que ser fiel a lo que sucedió, pero en el fondo, unos y otros.
Dio lo mismo. una entrada por una oreja y
en su momento lo único que nos recibió fue Mariano Rajoy, cuando era vicepresidente del gobierno y ministro del interior. Y sobre todo fue cuando, como digo, conseguimos esa reforma del Código de Circulación. Todo lo demás, señores políticos, sois unos auténticos, vamos a decir, ciudadanos que no merecéis estar donde estáis. No atendéis a un colectivo tan importante en España como es el colectivo ciclista. No tenéis los memoles para afrontar los problemas que estos colectivos tan importantes nos estamos dejando a la vida en las carreteras españolas. Y ustedes siguen cobrando su sueldo como si no fuera con ustedes. La realidad de España está muy por encima, y la sociedad española está muy por encima de los políticos que muchas veces dicen que nos representan. Yo a veces no me lo creo. Pero bueno, estas palabras, esperemos que si llegan a alguno de ellos, que se lo hagan pensar y que luego dicen, es que muchas veces el español es que no participa en esta democracia tan europea que tenemos. Pero con estos políticos no están a la altura de los políticos europeos, ni de lejos. Alguna vez España se merece tener políticos a nivel que, no todos en Europa, pero algún político europeo sí que da la talla.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
De nuestra invitada de hoy hemos hablado ya muchas veces, Pepe. Hemos hablado de sus hazañas, de sus participaciones. Lo que pasa es que nunca habíamos tenido la oportunidad de tenerla aquí para que nos contase de primera mano su vida un poco. Ahora ya se ha retirado, entonces hemos podido contactar con ella para ver un poco cómo ha sido su trayectoria, cómo entró en este mundo. Hablamos de una valenciana ciclista. ¿Se te ocurren muchos nombres?
Desgraciadamente, no muchos, pero sé que hay un nombre que por encima de otros está en los más grandes, o ha estado en los más grandes, porque ahora parece ser que ya no está en activo.
Ahora, es como si dices, ¿una ciclista de Salamanca? Pues ¿cuántas hay? Doris Ruano. Sí. Al final es que hay tan pocas, ¿verdad? Hola, Ana, ¿estás por ahí?
Hola.
Muy buenas. Tarde. ¿Tú te sabes el nombre de una ciclista por cada comunidad de España?
Que haya sido profesional, pues, Ana.
No, por cada comunidad yo creo que no hay tantas.
Por eso.
Ya me he arriesgado a no decirte cada provincia, ¿eh?
Yo creo que tantas no, que hay menos, ¿eh? Por desgracia.
Sí, sí, sí. Bueno, tú, ¿cómo te has retirado este año? Ahora llegaremos ahí. Pero, ¿cómo empezaste en el mundo de la bicicleta?
Pues yo empecé, yo qué sé, casi que me vine de cuna. Mi padre era ciclista profesional, mi madre había abierto la tienda de bicis. Me crié entre bicicletas y nada, empecé con 5 años con la escuela ciclista y nada, fui siguiendo hasta que llegué a ser profesional.
¿Cuándo diste el gran salto al mundo profesional?
Pues no hay un momento concreto porque, yo pasé de juveniles a élite.
Sí.
Y nada, yo seguí estudiando, seguí entrenando, seguí haciendo más o menos lo mismo. Y cuando me di cuenta, pues estaba en un Giro de Italia, hice séptima en un Campeonato de Europa, en el Giro de Italia y de ahí a los Juegos, con 20 años. Entonces, no hay un momento concreto, sino pues seguí haciendo lo mismo y seguí haciéndolo bien, obteniendo buenos resultados y así ha sido un poquito el cambio que fue.
Y paralelamente, porque siempre está esta discusión de... ¿Se va a dedicar a la bici? ¿Va a dejar de estudiar? ¿Tú cómo hiciste eso? ¿Estudiaste alguna cosa? ¿Te dijiste el 100% lo voy a dar por la bici?
No, yo no, nunca me lo he planteado así. Nunca lo vi como un trabajo, sino, bueno, yo hacía todo lo mejor que podía. Todos los entrenamientos daba todo. Siempre he sido muy disciplinada y muy organizada en el tiempo, eso sí. Pero no dejé de estudiar en ningún momento. Estudié primero magisterio y ahora estoy acabando medicina. O sea, durante toda mi carrera deportiva he estado estudiando también medicina. Así que de dejar de estudiar, nada, no parar. Lo mío ha sido no parar.
Uy. ¿Y otras profesionales han seguido tu mismo camino de estudiar y dedicarse a la bici a la vez? ¿O has visto lo contrario?
Bueno, hay un poquito de todo. Hay chicas que deciden dejar de estudiar bastante pronto. Yo creo que es una decisión un poco errónea porque, por desgracia, el ciclismo femenino profesional pues no te da como para dedicarte a ello a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una pequeña formación. Sí que hay muchas que están estudiando o que han estudiado pues alguna formación, un módulo, una carrera, no sé, depende. Hay de todo. Hay incluso algunas que han sacado una ingeniería o que han dejado la bici un poquito de lado durante unos años y después han seguido a tope. Entonces, bueno, pues cada una elige su camino.
En el Tour estamos todos acostumbrados a ver esas cunetas llenas de gente ahí animando. En las carreras de mujeres supongo que no habrá ese abarrotamiento de gente porque, para empezar, no sé cuántas se pueden ver en la tele, pero muy pocas, ¿no?
Sí, hace unos años estaba la cosa peor. Ahora mismo hay más carreras a nivel nacional, hay más carreras a nivel internacional. De hecho, dentro de la semana que viene, que empieza la Semana Ciclista Valenciana, que es una de las pruebas internacionales, que es la segunda edición este año, pero cada vez hay más carreras, cada vez se transmite más en televisión. De hecho, en todas las copas de España hay un resumen en Teledeporte. Y bueno, yo espero que se siga por este camino, ¿no? con esas iniciativas, y que todavía no, pero que a lo largo del tiempo pues la gente conozca mucho más el ciclismo femenino y vamos, lo sigan igual que siguen el ciclismo masculino.
¿Y en qué país te has visto más arropada por el público? Que has dicho, ¡buah, esto es una pasada! Aquí no hay diferencia ni nada con...
Diferencias siempre hay, pero en Bélgica y en Holanda la pasión por el ciclismo es brutal, es increíble.
O sea, allí sí que has visto el, incluso con vosotras, en vuestras carreras, que están muy llenas las cunetas.
Sí, sí, pero increíble. Y la gente te pide las fotos, autógrafos, vienen con fotos tuyas de años anteriores, que yo no sé ni de dónde las han sacado, pero mías y de cualquier ciclista, ¿eh? Y hay una pasión por el ciclismo y un seguimiento a los deportistas, yo que sé, digno de admirar.
Sí, lo de Bélgica y estos sitios, ya estuvimos hace un tiempo hablando con un chico amateur, que no era ni profesional, y nos comentaba eso.
Con
que,
Jorge Ferrer, donde nos dijo que, bueno, es que él estuvo...
Que le sacaban fotos allí para que les firmase y se quedaba alucinado. Y dice, pero sí, yo no soy nadie, ¿qué me...? Claro.
Cierto, sí.
Sí, sí. Sí. Allí lo siguen y lo viven con muchísima pasión.
¿Y tú crees que a día de hoy, hombre, cuando tú ya ahora te has retirado, pero crees que alguien que empieza de nuevo, una chica, se podría dedicar monetariamente al ciclismo?
Yo creo que es muy difícil llegar, ¿no? Y lo mismo ocurre con los chicos, porque a día de hoy solamente hay un equipo Pro Tour en España, está el Movistar Team y ya está. Entonces, tú no le puedes decir a un chaval que empieza, a un cadete o a un junior, que va a llegar a ser profesional. O sea, de entrada vas a pensar que es muy difícil llegar, ¿no? Por eso digo yo lo de la formación complementaria, es súper importante. ¿Que pueda llegar a pasar? Pues bueno, sí, pero te da para ir tirando mientras estás en activo. Pero eso, para ir tirando, sin tener obligaciones familiares, ni hipoteca, ni nada parecido, ¿no?
Claro, como si tuvieras cualquier trabajo, vamos, ¿no?
Bueno, más o menos, sí. o incluso menos. Es difícil, es muy difícil dedicarse a, o sea, poder vivir del ciclismo.
Claro, sí. De hecho se ve que lo que tú dices de un equipo profesional en España, al final, ¿quiénes aspiran? 30 personas en toda España de tíos a ser profesionales, es que es un número
claro,
realmente
de tíos,
ridículo.
Y de tías, por ejemplo, el Movistar Team son 10. O sea, es muy, muy, muy complicado. Por eso yo insisto una y mil veces a todas las jóvenes, estudia, sigue con la bici, por supuesto, porque es un deporte súper sano, súper bonito, y vive la pasión, ¿no?, que tengas por el ciclismo, por supuesto, pero sin dejar de lado la formación. Si no lo puedes sacar en 2 años, lo sacas en 3 o en 4, eso no importa, pero al final lo sacas. Y cuando tú acabas tu carrera deportiva, sea a los 20, sea a los 30 o cuando sea, tienes un plan B, ¿no?, algo a lo que dedicarte. Eso es lo que yo siempre recomiendo a todas las jóvenes.
Por supuesto, yo creo que este mensaje hay que recalcarlo y enmarcarlo, tanto para chicas como para chicos, porque nadie le va a asegurar a un aficionado o una aficionada, es decir, cuando están en esas categorías, que realmente puedan vivir.
Exacto, que eso es poco... tiempo profesional te dé para el resto de la vida y que...
No, luego, una vez que cuelgas la bicicleta tienes que seguir trabajando y para eso tienes que estar lo mejor preparado para afrontar ese nuevo futuro que le espera.
Exacto.
Al deportista.
Exacto. No, y además, aunque lleguen a ser profesionales, o la vida de un profesional también es corta, como mucho que vamos hasta los 40 años,
sí, sí, claro.
Dilatándolo muchísimo. Entonces, ¿a los 40 qué? Si tú tienes una formación, pues bueno, ya con ello puedes empezar y decir, bueno, pues voy a intentar trabajar de esto, voy a buscar... Ya tienes un plan B, ¿no? Porque el problema de muchos deportistas es que toda la vida han hecho deporte y cuando acaba la vida profesional, dices, uy, y ahora hoy me levanto y ahora qué hago, no tengo nada que hacer, ¿no? Si tú tienes una preparación, una formación para el futuro, pues es más fácil de sobrellevar.
Por supuesto
ese
que sí.
Cambio de vida.
Bueno, Ana, y ahora esta temporada tenemos la gran fortuna que el Movistar ha sacado equipo femenino, pero hasta ahora en España realmente en muy poquitos equipos femeninos habían de cierto nivel, ¿no?
Sí, había 2 equipos internacionales, que no quiere decir profesionales.
Sí, sí.
Me refiero a que profesional, yo entiendo una persona que vive del deporte, ¿no?
Que puede subsistir gracias a ese trabajo.
Exacto, exacto. Entonces, estos equipos eran internacionales, y iban a pruebas internacionales. Yo no sé exactamente lo que cobraba cada una o lo que no cobraba, pero bueno, me da a mí que muy pocas podían subsistir únicamente del deporte. Entonces, bueno, yo creo que el impulso de Movistar Team va a ser importante. Vamos a esperar a ver cómo va este año, cómo va el siguiente. Vamos a darles un voto de confianza, pero yo creo que puede ser muy positivo para el ciclismo femenino.
Sí. Y de todas formas, ¿qué diferencias tú resaltarías entre el ciclista profesional masculino y la ciclista profesional
femenina? ¿A nivel competitivo, dices?
No, a nivel de todo, es decir, de reconocimiento, de sueldos.
Bueno, de sueldos.
Fichas.
Sí, de sueldos increíble. Claro, o sea, claro, para que te hagas una idea, no sé ahora exactamente la normativa, pero hace unos años un equipo UCI Pro Tour de dos chicos del nivel de primer nivel o de primera división, para que todos nos entendamos, tienen un sueldo mínimo de alrededor de 50.000 euros. Ahora, si no lo han cambiado, pues estará parecido, ¿no?
Sí.
Y de chicas no hay un sueldo mínimo. O sea, hay chicas que no cobran absolutamente nada. En muchos equipos profesionales se tienen que pagar hasta los gastos de desplazamiento. O sea, ya no es que no cobren, es que tienen que pagar. Tienen que pagar los aviones, tienen que pagar los viajes.
Esto es el rumbo.
Sí, entonces la situación en algunos equipos, me consta que en los españoles no sucede así. Los españoles, por lo menos, a las que menos les pagan todos los desplazamientos y por lo menos no les cuesta. Pero sí que hay equipos extranjeros que se aprovechan. Yo, para mí, se aprovechan un montón, vamos, porque que menos que pagarle a las chicas los desplazamientos, lo mínimo, vamos.
Y luego después lo que es esa diferencia a nivel competitivo, yo me fijo un poco en el tenis, ¿no? Que dices, joder, pues los partidos de tenis de chicas son mucho más interesantes que los de chicos porque duran más los puntos. No son sacar a lo bestia y a ver quién responde, básicamente. En chicas y chicos en ciclismo, ¿qué diferencias ves tú ya lo que es en la competición?
Pues no hay muchas diferencias. La verdad es que no hay muchas diferencias. Tú vas a ver una prueba internacional de chicos y de chicas y más o menos es igual. Depende de la prueba que sea, pues si los equipos son bastante numerosos, o sea, son 6 o 8 componentes por equipo, pues más o menos igual que los chicos. O sea, hay ataques, hay estrategias de equipos, hay disputa hasta el último momento. Entonces no hay mucha diferencia. Hay gente que se piensa que sí, que las chicas van a pasear y para nada. Las chicas sacan unas medias también, no tanto como los chicos, obviamente, porque claro, hay diferencias físicas, eso no hay que dudarlo, pero a nivel de estrategia y de visibilidad, muchas veces incluso es más bonita una carrera de chicas que de chicos. Hay mucha gente que ha venido a verla, o sea, se ha quedado sorprendida y dice, uy, pero sí, casi que me ha gustado más el ver esta carrera que una carrera de chicos, porque a lo mejor sí que está más abierta o, bueno, no sé,
Ana,
a gusto, sí, los colores.
Claro, yo lo que siempre he comentado en estos micrófonos es que, bueno, el ciclismo siempre hay que venderlo para el telespectador, porque la gran sustento del ciclismo es la televisión, porque sin las grandes citas no se televisaran, realmente estaríamos hablando de otro ciclismo. Pero yo siempre he comentado que a mí que la media en una carrera o en una vuelta sea más alta o sea más baja,
sí, que no tiene ningún interés eso.
Al telespectador eso no le llega. Lo que le llega es el esfuerzo, la garra, la épica que hay en comparación de unos corredores con otros. Que el corredor haga una media de 30 por hora o de 50 por hora, al telespectador eso no le llega.
Lo que la gente quiere ver es pues los ataques, que cojan el escapado, que se vuelva a hacer otra escapada, que arranquen, que lo cojan, que no, que se llegue al sprint o que lleguen, yo qué sé, que lo lleguen a punto de coger. Eso es lo que al final engancha a la gente,
claro,
¿no?
Espectáculo, ese es el espectáculo del ciclismo profesional que pedimos los aficionados.
Efectivamente.
Exacto.
¿Y tantos años te has llegado a saturar de la bici en algún momento?
Sí, bueno, yo y cualquiera, ¿no? Tienes, ya no a lo largo de los años, sino a lo largo de la temporada, pues tienes momentos en los que tienes ganas de entrenar y todo lo que te mandan, el preparador te parece poco, tienes otros momentos en los que no quieres ni ver la bici y, bueno, pues tienes de todo, ¿no? Después hay días que está lloviendo y tienes que salir a entrenar y dices, madre mía, hoy ojalá me dedicara a otra cosa. Y, bueno, pues momentos buenos y malos tienes, por supuesto, yo creo que en todo, en cualquier cosa. Me pasa también estudiando, me pasa con todo, ¿no? Pero en general, en el cómputo global, la sensación siempre da buena, ¿no?
Y luego,
por eso he seguido hasta ahora.
Ana, y luego en carrera, cuando estáis en carrera, ¿el director de equipo, desde el coche, os exige tanto a vosotras como puede exigir a un chico?
Sí, claro. Si al final...
A tope ahí, ¿no?
O sea, a tope, a
claro,
reventar.
Claro, por supuesto.
Claro, o sea, a reventar a muerte. Porque
el ciclismo es sufrir encima de la bicicleta.
Sí.
Y el que diga que no, miente.
Sí, sí.
Y el director de equipo pues nos tiene que exigir exactamente igual. porque es que somos exactamente iguales, es lo mismo del ciclismo. De hecho, hace el mes pasado fue el Campeonato de España fue en el País Vasco, y por mala climatología y tal, a las chicas cadetes les recortaron bastante la carrera, porque había barro y tal, y era muy dura. Entonces, a ver, a mí esto me parece una falta de respeto, porque las chicas están compitiendo porque quieren, están en un Campeonato de España porque quieren, y no le puede recortar la carrera porque, pobrecitas, es que es muy dura, porque no, es que lo que les gusta es esto, es sufrir, y al final, si no quieren sufrir, no van a ser ciclistas, y el problema es que cuando salen de España, en Holanda, hay peores condiciones climatológicas, hay mucho más barro, es mucho más duro, y allí no recortan las carreras. Y si tú sí que la recortas y fuera de España no la recortan, cuando salimos fuera, vamos, el nivel es, la diferencia de nivel es abismal, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo.
Y claro, Ana, yo te hacía esa pregunta de si te exigían lo mismo a nivel deportivo, porque si yo fuese director deportivo de un equipo, como director deportivo...
¿Tú les pondrías a todos motores eléctricos, Pepe?
No, calla, no digas esas cosas, que eso es para las cicloturistas, está muy bien para el mundo de la competición, en absoluto. Lo reniego desde aquí, por supuesto. No, pero lo digo lo siguiente, porque un equipo profesional, un Movistar, que cada uno cobra una ficha, vamos, muy bien, son corredores muy bien pagados, le tienes que exigir...
Ya, tú dices por la sensación de...
Claro, le tienes que exigir lo que puede y lo que no puede, mientras que al ciclismo femenino, como está comentando Ana, donde incluso a la mayoría le cuesta hasta pagarse los desplazamientos, que encima, cuando ve el director deportivo que su corredora no puede más, y que todavía le esté ahí apretando para sacarle hasta el último respiro, como director deportivo, y reconociendo lo que está haciendo cada uno, tanto una chica como un chico, yo no sé si me atrevería a pedirle a la chica, oye, muere encima de la bicicleta, como
yo
se le pide.
Yo creo que sí,
Sí, no, seguro que es así.
Que es más fácil
seguro
que
es así. Lo que pasa es que de la parte más humana en vista del tema, digo, yo qué fuerza tengo para exigir a las corredoras que prácticamente no cobran casi, el que den la vida, prácticamente la vida por ese resultado.
Pero si es peor, seguro que a contador no le hacen tanto ni le exigen tanto porque dicen, ostras, este hasta me va a despedir a mí. O sea, seguro que hasta la aprietan más, Ana.
Es diferente, porque al final nosotras sabemos lo que hay.
Sí.
Aquí nadie, no se engaña a nadie, ¿no? Al final sabes lo que hay y lo haces porque más o menos porque quieres. Porque si tú al principio de temporada llegas a un acuerdo con un equipo, el acuerdo será mejor o peor, pero es el acuerdo que has llegado. Entonces ya te comprometes a que, bueno, pues lo vas a dar todo en cada carrera. Entonces por este tema no suele haber problema. Así que un poco reivindicas la situación en decir, ostras, qué pena que la situación sea esta, ¿no? Pero y nos gustaría que cambiara. Pero bueno, no... Al final estás en carrera, no piensas en que ese mes estás cobrando más, estás cobrando menos o no estás cobrando nada, sino... Estás en carrera, piensas en la carrera, en hacerlo lo mejor posible y ya está.
¿Y no te has planteado hacer como Gianni Longo? ¿Hasta el infinito y más allá?
No. Para nada, no me lo he planteado. Ahora mismo lo único que me planteo es acabar la carrera, que ya me queda muy poquito, y ya está. Y después pues supongo que ejerceré de médico. Sí que quiero seguir vinculada al ciclismo, por supuesto, pero no sé, no, seguir compitiendo hasta los 50 y tantos, yo no me veo ahora mismo, no sé, nunca digas nunca, pero yo creo que no.
Ana, ¿te has planteado en un futuro relativamente inmediato promover algún equipo femenino en la Comunidad Valenciana, por ejemplo?
No, de momento no. Me he planteado promover alguna competición, alguna carrera. Promover algún equipo no, porque eso exige una cantidad de tiempo y dedicación que yo ahora mismo no dispongo. Entonces, por eso mismo no me lo he planteado simplemente. Sí que voy a estar, por ejemplo, la próxima semana en la Semana Ciclista ayudando a la organización.
Sí.
Y me voy a involucrar un poquito en la organización de carreras y tal. Y porque al final es algo más puntual y sí que tengo ese tiempo, ¿no? Sí que tengo esa disponibilidad. Pero lo de un equipo te requiere, yo creo que casi, más que un trabajo a jornada completa. Entonces ahora mismo, no, mi nena es muy pequeñita todavía y de momento no me lo planteo. Más adelante puede ser. De momento sí que, bueno, tenemos las escuelas de ciclismo y eso sí,
claro.
Porque ayudarles, estar con ellos, apoyarles y tal, pues eso sí que me gusta. Pero montar un equipo de chicas profesional, pues ahora no, de momento no lo veo.
¿Tú crees que el tejido empresarial valenciano ahora mismo vería con buenos ojos empujar y crear un equipo femenino?
Yo creo que sí. Al final se trae publicidad y todo hay que saber venderlo, ¿no? Se ha demostrado que dentro del ciclismo femenino es mucho más rentable que otros deportes. El ciclismo, lo que se invierte en ciclismo, se ha demostrado que es mucho más rentable que lo que se invierte, por ejemplo, en fútbol. Para tener una mínima visibilidad en fútbol tienes que invertir una cantidad de dinero estratosférica, mientras que en un equipo de ciclismo puedes tener a los mejores del mundo. Y eso no lo digo yo, sino que está demostrado y hay estudios sobre el tema. Entonces, yo creo que habría que eso montarlo bien y saber venderlo bien, pero yo creo que podría tener muy buena rentabilidad y que vamos, que las empresas lo verían con buenos ojos.
Vamos a dejarle ahí a Ana la presión ahí, que le esté circulando.
Bueno, claro, la verdad es que en esta vida hemos hecho lo que hemos podido también en esos campos, ¿no? Y es complicado. No, hay que reconocer que el mantener equipos, como por ejemplo el Movistar, pues eso, que ha tenido la capacidad, sus directivos, de que empezaron con el equipo Reinos, con Perico y con toda la evolución que ha tenido, todas las empresas que le han ido manteniendo a lo largo de los años y ahora hasta ahora han dado con Movistar, una empresa multinacional de semejante potencial económico, que mantener un equipo categoría UCI Pro Tour, pues no les cuesta mucho, simplemente es tener voluntad, porque aunque el presupuesto es importante, pero bueno, a los presupuestos de esas empresas es muy poquito prácticamente, y como bien dice Ana Sánchez, el retorno en imagen es brutal, es la inversión mejor que puede hacer ahora mismo una empresa, y cuando estamos hablando de empresas de esos calibres, que España tiene, y la lástima es que al final, por H o por B, por culpa del ciclismo, por culpa de la mentalidad del empresario, por no saber trabajar a lo mejor las personas aficionadas a este deporte en los que estamos metidos, no saber trabajarnos bien ese campo.
Sí, yo creo que es eso, yo creo que ha sido eso durante muchos años, no se ha explotado lo suficiente la imagen del ciclista fuera de la competición ciclista, ¿no? Y ahora, de hecho, tenemos un ejemplo muy claro con el Movistar Team. Exacto. Que ves que están haciendo eventos, ves que están promocionando muchísimo más las marcas que les patrocinan y ves que se mueven muchísimo más con el tema de la publicidad. Yo creo que es una elección muy acertada y lo que tal vez ha faltado en el ciclismo años atrás.
Sí, en eso están todos aprendiendo de Lorica, que yo creo que es el inicio de saber vender por todos los lados, ¿no? Bueno, Ana, sí, sí. Ya para terminar, preguntarte simplemente con qué triunfo de tu carrera te quedas, con qué momento especial.
Pues con el Campeonato de España del 2015. Me quedo, fue más especial para mí porque mi abuelo falleció unos meses antes, bueno, al final ya pues tenía un poco de demencia, ya no sabía ni dónde estaba prácticamente, y nada, en un momento de lucidez me pidió que le dedicara una carrera, ¿no? Se me quedó mirando y, oye, a ver, ¿cuándo me brindas una carrera? Y lo decía así. Entonces ese año salí a Campeonato de España con la idea de voy a ganar, y lo tenía súper claro que la crono la iba a ganar, y salí y la gané, pero es que además gané también la línea el día siguiente. Y poder dedicárselo, pues para mí fue lo más especial de toda mi carrera deportiva.
Wow, pues sí.
Muy emotivo, sí señora. Sí señora.
Pues nada, pues ahí nos dejas, ahí con el corazón encogido, Ana. Nada, nos ha encantado poder hablar contigo por fin, que llevábamos mucho tiempo pendientes. Y nada, agradecerte haber estado hoy y ya en el futuro, cuando montes ese equipo en los principios, ya volveremos a hablar contigo. ¿Te parece?
Perfecto, me parece perfecto.
Venga, gracias, Ana.
Un fuerte abrazo, Ana.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Yo he abierto mi WhatsApp, Pepe.
Sí.
He mirado la foto de nuestro invitado.
Sí.
Que se llama Cristian Pareja.
Sí.
Y he visto una cosa ahí que si lo ves dices, ¿esto es una bici?
¿Y esto qué me quieres decir con esto?
No sé, es una cosa como extraña, unos tubos unidos ahí, no sé, es una cosa rara que tiene puesta que yo quiero preguntarle lo primero, ¿qué es esa bici que tienes ahí, Cristian?
A ver, buenas tardes. Bueno, la bici esa es un proyecto que llevamos casi un año desarrollando. Yo le llamo Snake Bike.
¿Snake Bike?
Sí, y es una trata de una bici que tiene dos direcciones. Tiene la dirección normal de la rueda delantera y después le hemos colocado otra dirección debajo del sillín, que lo que hace es que se pueda ladear en ambas direcciones.
Pero pero te refieres que las ambas ruedas se giran.
Ambas ruedas pueden ir en paralelo, sí, mientras tú vas subido encima de la bici.
O sea, te refieres que puedes girar con las dos ruedas a la vez para que el giro sea mucho más
brusco. No, puedes ir recto con las ruedas en paralelo. O sea, puedes doblar la rueda delantera, la puedes poner a cualquiera de los dos lados mientras tú sigues
digamos
sentado.
Como un carruaje romano. Uh-huh. Así, algo así.
Exactamente. Es como que delante va por una parte y tú detrás llevas una doble dirección. Es algo curioso. Estamos desarrollándolo. La verdad que fue una idea que le surgió a un amigo mío que vive en China y tal, y que tampoco tenía medios para hacerlo, y un día nos pusimos, hicimos ese primer prototipo, salió muy bien, funciona muy bien. La gente se queda así un poco extrañada, pero cuando lo pruebas te das cuenta de que es una bici que funciona igual que las demás. Si quieres ir recto, vas recto, y ya si quieres jugar un poco y si quieres hacer un poco el loco, pues tienes la posibilidad.
Pero Cristian, ¿tú cómo te definirías dentro del mundo de la bicicleta? ¿Tú eres un artesano, eres un escultor, eres un innovador? ¿Cómo te definirías?
A ver...
Y más de puro, ¿no?
Sí, soy muchas cosas y al mismo tiempo no soy casi nada, pero sí, es verdad, soy escultor y joyero, y hace 6 años monté un taller de artesanía con unos compañeros y tal. Empezamos con diferentes proyectos, pero a partir de hace 3-4 años decidí centrarme solamente en las bicis. Tengo varias líneas de trabajo dentro de las bicis, trabajo tanto con joyería como con cuero, etcétera, modificando bicis, y hace un tiempo empecé con esto de modificar los cuadros. Empecé con una tall bike, que son las bicis estas que llevan 2-3 pisos de altura. Le puse también 2 o 3 cuadros a lo largo, entonces era una especie de monstruo muy extraño, pero acabó saliendo una bici que funcionaba muy bien, que visualmente a la gente le gustaba muchísimo. Y no sé, también soy una persona que voy un poco cambiando. Una vez que hago un proyecto y veo que sale más o menos bien, digo, no puedo seguir por aquí, tengo que... Entonces,
lo que no quieres es producción en serie, quieres hacer cosas chulas.
No es que no quiera, es no puedo. No puedo, tengo que estar cambiando, tengo que estar haciendo cosas. Puedo hacer lo mismo, pero no lo voy a hacer igual. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy desarrollando otra Snake Bike, que básicamente el concepto es el mismo, pero tú ves el cuadro y no tiene nada que ver uno con el otro. No, tú reconoces que son dos bicis que ha hecho la misma persona, pero no tienen nada que ver. Y todo eso también al mismo tiempo me va dando conocimiento, me salen problemas, son soluciones que tengo que ir encontrando sobre la marcha, y me gusta eso, me gusta yo mismo ir poniéndome obstáculos para poder aprender día a día.
Lo que supone que cada proyecto es una innovación y... ¿En España realmente hay mercado para esos proyectos que tú desarrollas, luego ponerlos a la venta y que tú puedas sobrevivir? Yo no te digo vivir ya, sobrevivir. Tú tienes que hacer una serie de inversión en materiales, en máquinas y tu tiempo, por supuesto.
Sí. Ojalá exista esa posibilidad. La verdad que también es verdad que una vez que te metes a estudiar escultura, joyería, este tipo de oficios, sabes que al final del camino no vas a tener tampoco una seguridad de cobrar una cierta cantidad mensual o cosas así. Por otra parte, yo llevo un negocio de bicicletas, lo que es venta de bicicletas, reparación, taller, alquiler.
Es decir, una tienda de bicicletas al uso convencional.
Sí.
Correcto.
Sí.
¿Dónde te podemos encontrar entonces?
Pues estamos abriendo ahora una tienda nueva en la calle Concordia, en el centro de Valencia, justo al principio de la calle Serranos. Y nada, ahora mismo desde Navidades llevamos ahí con el tema de la reforma del local y tal. Estamos a una o dos semanitas de abrir. En principio queremos para Fallas que esté todo preparado y por lo menos, aunque sabemos que en Fallas no se trabaja mucho porque hay demasiada afluencia de gente, pero sí darnos un poco a conocer y por lo menos que la gente vea que el taller ya está abierto y el tipo de bicis que se van a hacer allí, que yo creo que sí que eso es lo que más va a llamar la atención de la gente.
¿Pero el objetivo de esa tienda es hacer bicicletas de este tipo a medida o...?
El objetivo de esa tienda es sacar a la calle lo que ya se realiza en mi taller. O sea, yo ya tengo el taller de artesanía montado, eso ya funciona. Lo único que está en un punto donde no tiene mucha salida a lo que es la...
El taller no tiene cara al público va a ser el cara al público del taller.
La tienda básicamente es para ir sacando los proyectos que desarrollamos en el taller. Y empezar a ver previamente eso, si hay salidas, si hay mercados, si tenemos que dedicarnos solamente al tema de internet, intentar vender por internet, o si también el ponernos un poco en el centro de Valencia es para poder acceder al cliente turista. Aunque sea una desgracia, pero...
Como parte de una de las cosas que hacéis, aparte de esta otra. Pero entonces, por ejemplo, ¿puede ir alguien... con su bicicleta de 1940 destrozada, ¿te refieres a eso? Ir allí y decirle, ¿qué me propones para esto?
Sí,
y
la saca nueva o según para qué quiera utilizar este tipo de bicicleta, nosotros le vamos a dar ideas, le vamos a dar posibilidades que puede hacerse. Allí yo siempre digo que sí. O sea, yo soy una persona que a mí me entra alguien por la calle y yo digo que sí.
Después ¿Crees que puedes hacer esto? Sí.
Después no sé cómo lo voy a hacer ni cómo va a salir. Sé que va a salir bien porque también me lo propongo yo desde un principio. Pero sí, básicamente es poner en la calle un poco todo lo que hacemos dentro de un taller que está un poco más cerrado y que la gente no tiene tanto acceso, sacarlo a la calle y sobre todo también presentarlo de otra manera. Porque también un taller, quieras o no, al final entre material, herramientas... Llega un momento que hay ciertas cosas que no se presentan igual que en un local que está limpito y que simplemente tienes ahí la bici colgadita para venderla.
Sí, que le ha sacado brillo a la bici de 1930 y eso es una pasada, verla ahí colgada, ¿no?
Sí, en el taller las tengo igual, pero cuando entras no las ves. O sea, como hay tanta cantidad de cosas, dices, bueno, hay alguna bici por ahí, pero no me sale la palabra. No destaca dentro
ahí se queda dentro del barullo.
Sí. Realmente, ¿qué proyectos tuyos que hayas hecho ahora mismo resaltarías?
¿Propios o de clientes o todos en general?
No, en el que haya participado.
Proyectos. Dentro del mundo de la bici, una de las líneas de trabajo que me gusta mucho son unas bicicletas que hago forradas en cuero.
Bueno, ¿el cuadro y todo? O sea, todo entero.
Todo lo que es metal se forra en cuero.
Esto,
de las ruedas.
Esto lo quiero hacer una pequeña una pequeña introducción en el siguiente sentido, porque Cristian y yo coincidimos porque yo le vendí una bicicleta, una Vitus, cuadro de aluminio, pintadita en blanco.
Pero que la habías pintado tú.
No, una bicicleta mía antigua que yo tenía. Y la puse a la venta, y, bueno, me contestó y que estaba interesado y coincidimos y se la vendí. Entonces sí que me comentaste en ese momento que eras escultor, que trabajabas en el mundo de la joyería y en el tema de la bicicleta y fuiste ese día con una bicicleta como estás narrando ahora. Uh-huh. Una bicicleta...
Ah, fue con una de cuero de esa.
Una de cuero. Y yo, claro, es la primera vez que veía...
¿Y no hiciste fotos, Pepe?
Está ahí fuera. Se puede ver.
Sí, no, haremos fotos y a ver si nos pasas algunas fotos para colgarlas también. Y lo digo porque me llamó mucho la atención y me quedé mirándola y admirándola. Porque digo, era un cuadro que estaba forrado en piel blanca, creo recordar.
Sí, blanca y negra, creo recordar.
Y realmente preciosa. Por ahí, si a uno que le guste el mundo de la bicicleta y que no disponga de una bicicleta del estilo que las que hace Cristian o hecha por él, es que es una manera de disfrutar Valencia en bicicleta, pero a otro nivel. Es como cuando tú llevas un
a modo buen, Harley Davidson,
un buen coche, una buena moto. Es decir, eso no, no es nada comparable con las bicicletas al uso en el que todos estamos acostumbrados. Esa bicicleta, es decir, hoy me voy de paseo y a disfrutar, como el que tiene un descapotable que solamente lo saca los días buenos cuando hace sol, pues esas son las bicicletas que tú, bueno, que yo participé en ese momento que tú hacías, ¿no? Uh-huh.
Y cubres absolutamente en estas de cuero que estabas explicando que te gustan mucho el proyecto, cualquier parte que hay, la tija, cuadro, manillar, todo. Potencia, el, la horquilla también, los radios supongo
hasta,
que no.
Hasta los cables de los frenos y los cables de los cambios van todos cosidos con cuero, todo. O sea, quitado las ruedas que no sé, y la cadena. Que
Las ruedas no las tocas, los radios, no, nada de eso, ¿no?
Las ruedas no. Es que sería demasiado complicado.
Y además
no,
con el movimiento igual reventaba
no, después no le sacas. A ver, yo también, a mí me gusta mucho el tema de meterle mano a las bicicletas, pero tengo una cosa clara, siempre tienen que ser funcionales y a lo mejor posible, no que digas, bueno, eso rueda y va, no, tiene que rodar bien, tiene que ir fina, tiene que, yo sobre todo, sí, son artículos de decoración, y son pero son bicicletas.
O sea, tú quieres que es lo que te iba a preguntar yo también, o sea, no esto no es un armatoste, no. Quieres que funcione bien, que los rodamientos sean buenos, que todo
funciona, de hecho, todos los proyectos de bicis en los que he participado, son bicis que salen a la calle y ruedan perfectamente, funcionan muy, muy, muy bien. O sea, que no es solamente algo estético, sino que... Entonces también cosas como el eje de pedalier, o sea, las bielas... hay cosas que no puedes tocar porque le quitas funcionalidad a la bici. Entonces tampoco es ese nuestro... Mi propósito.
Pero luego después, en estas de cuero, no exiges al ciclista que vaya con sombrero del oeste ni nada, ¿no?
No, ahí cada uno es libre de elegir el atuendo.
¿Tú te propones primero encontrar un tipo de bicicleta y una vez que tienes la bicicleta delante, empiezas a imaginar cómo la vas a transformar? ¿O lo dices, bueno, yo busco este tipo de bicicleta y hasta que no la encuentre no voy a empezar a trabajar para desarrollar la idea? ¿Tú cómo te mueves?
A ver, yo llevo ya bastantes años comprando bicis, comprando cuadros, comprando un poco, llamémoslo chatarra porque lo he comprado en chatarrerías, pero sí llevo tiempo comprando mucho material, dispongo de muchos, no sé si en el taller tendré unos 100 o 120 bicicletas, con todo lo que son cuadros, piezas. Entonces, claro, el día que se me enciende la bombillita, voy al taller, miro un poco en la pared y digo, a ver qué cojo hoy, a ver con qué empiezo a trabajar. Y sobre todo es eso. Primero un poco es ver la idea, qué es lo que tengo en la cabeza, y sobre lo que tengo en la cabeza ya busco un cuadro que me dé un poco las medidas. Después siempre, al final, todo se puede cortar, modificar, llevar a un sitio, llevar a otro. Pero básicamente es eso. Primero es tener la idea en la cabeza, hacerme cuatro bocetos, y sobre eso ya buscar un cuadro y empezar a cortar, soldar y a ver qué sale.
¿Siempre cuadros de acero? No, te da un poco igual el carbono y esas cosas.
Yo trabajo solamente con cuadros de acero, porque también
soldar, ¿no?
Estamos empezando el tema de poder soldar. A ver, cuando es el tema de cortar y soldar, sí o sí, trabajo con cuadros de acero. Después, para algunas de cuero, sí que las he hecho sobre cuadros de aluminio, porque también con el cuero le metes un peso que a lo mejor el aluminio te hace que lo compense. Sí que es verdad que para eso, pero realmente la mayoría han sido de acero.
Se me ocurre, no lo sé si será verdad o no, que tiene que ser carísimo hacer una bici así, de cuero. Que voy yo allí, me presento con mi bici y te digo, quiero esta bici.
Carísimo es por el tiempo, porque es mucho tiempo, son muchos detalles, está todo cosido a mano, el cuero para trabajarlo tienes que ir humedeciéndolo para que ceda y para que se quede todo bien cogido. O sea, para llegar a esos al punto donde estoy ahora he tenido que hacer muchas bicis y he tenido que dejar muchas a la mitad, porque después de pegarte un trabajón decías, es que no hay manera de llevar este cuero al sitio. Según en la dirección que estiras un cuero, va más o va menos. O sea, son muchas cosas, pero al final la idea es llegar a algo, a un proceso que me permita hacerlo rápido y más o menos accesible a la gente, aunque también es verdad que es un producto para una persona...
Para muy concreto, está claro.
Es muy específico, tampoco es lo que hablamos, es una bici para sacar los domingos, como si dijéramos.
Sí. El caso concreto ese sí, luego habrá otras que simplemente las tunees de otra forma y sean más, digamos, normales,
bien
bonitas y eso, pero vamos.
Yo, la verdad que este es, creo que es el único programa de radio de los que hemos hecho hasta ahora que digo, qué lástima
no verlo, ¿no?
No poder transmitir una imagen de una bicicleta.
La transmitiremos, hecha... Pepe, la transmitiremos.
Ahí, ahí. Hay otros medios en los que nos apoyamos para que estén las imágenes y estarán.
Claro, claro. Imágenes hay y se pueden ver. Pero...
Claro que sí.
Bueno, bueno, la verdad es que tu idea ahora mismo será que en la nueva tienda, por un lado, vas a tener el modelo del turismo... en el que vas a tener bicicletas, no de estas para alquilar, ¿o sí?
Tendremos bicis de esas para que la gente, si quiere, las pueda llegar a probar. Por ejemplo, el tema de la snake bike, voy a tener una o dos snake bikes por si la gente lo quiere probar. Si la gente se siente cómoda y las quiere alquilar, se les dará la posibilidad de alquilarla. Pero en principio yo me tengo que meter en... Claro, yo la tienda la hago para generar ingresos que me permitan desarrollar los otros proyectos. Entonces tengo que ir a la base, tengo que empezar... desde la base y a partir de ahí ya ir integrando más cosas. También quiero meter el tema de joyería para bicis, que es otro de los proyectos que en los que trabajamos, y ese creo que también puede tener mucha salida, el tema de hacer matrículas, de hacer tapones, de hacer piezas de joyería para decorar bicicletas.
Claro, yo estaba pensando en el alquiler. Claro, al final hay muchos sitios de alquiler de bicis normales, pero seguro que hay un tipo de turista que le gustaría ir con una chopper no sé qué. Y claro, ahí es donde entras tú también.
Hay un poco de todo, pero después piensa también que hay mucho turista que alquila mucha bici. Es verdad que en muchos países se utiliza mucho la bici, pero también la gente después no son utilitarios de bici. Entonces también es un problema dejarle a una persona sola con ese tipo de bici por la calle. Después está el problema del contrato, de la fianza, de que esa bici no te cuesta lo mismo que una normalita y que si le pasa algo a esa bici...
Sí.
Es un poco... Yo lo quiero integrar, pero tengo que ver un poco
cómo, ¿no?
cómo lo voy a hacer.
Cristian, si uno que va y te propone que le hagas una bicicleta...
Le va a decir que sí, Pepe.
Sí, no, pero es que hasta ahora no hemos hablado de una cantidad. Aproximadamente una... Una bicicleta forrada, vamos a decir, de cuero con el que tú trabajas.
Es que
trabajas.
Eso es el tope gama, ¿no? Eso digamos que es claro. El tope de lo máximo.
A ver, depende un poco de los componentes que después le vayas a montar a la bicicleta. Pero lo que es el trabajo en cuero suele salir sobre unos 800, una cosa así, 800, 900 euros
pues
más
mira,
o menos.
Yo pensaba que sería más caro.
Yo también.
Porque una cosa tan manual...
No me parece caro en absoluto, está muy bien. Es que cuando yo vi esa bicicleta, es que es una pieza de arte de tal nivel que es como si tú estuvieras paseando con un cuadro de cualquier museo español encima de él.
Pepe, ¿qué
es
te parece si cuando abra Cristian en la nueva tienda, que le queda poco, nos pasamos un día por allí y grabamos allí un poquito enseñando las bicicletas y viendo cómo son y todo eso?
Sí.
Para que se vean todos esos modelos, a ver.
Claro,
y
claro que
yo,
sí.
Yo es que estoy curiosísimo ya también.
Sí. No, la verdad es que sí, es una mala. Y a mí es que se nos indica que estamos fuera de tiempo. Pero claro, ¿cómo trabajas tú la joyería? ¿Cómo pones tú ese valor a la bicicleta? ¿Cómo mezclas estos dos términos de joyería y
no,
bicicleta?
La joyería básicamente fue porque estuve estudiando, de hecho este año estoy acabando con el proyecto final de joyería, que precisamente es joyería para bicis, y simplemente fue un poco llevar todo lo que estaba estudiando al campo en el que yo me sentía cómodo, que eran las bicis. Empecé con el tema de las matrículas, haciendo matrículas, pero lo veía que era algo como que todo el mundo ya lo había hecho, es algo conocido. Entonces empecé a decorar otras partes del cuadro y es una locura, ese sí que es muchísimo trabajo, pero es algo que me encanta, se quedan piezas preciosas.
Pero esas sí que no las podrás aparcar en ningún sitio, esas son para tener en casa, ¿no?
Yo lo aparco todo porque después sí que es verdad que yo soy una persona que no me dejo mucho tiempo las bicis En la calle, me refiero. Cuando voy a los sitios y después por la noche siempre duermen en casa. O sea, claro. Yo nunca me dejo una bici por la noche en la calle.
Pues la verdad es que si alguien está interesado en tener una auténtica obra de arte con dos ruedas, un manillar, un eje de pedalier y que pueda disfrutarla montando, bueno, puede contactar contigo a través de qué forma de...
Sí, manera. Bueno, yo invito a la gente, puede visitar mi perfil, tengo un par de perfiles en Facebook e Instagram, que es Aura Bikes, mi segundo apellido es Aura, por parte de madre. Y
A-U-R-A.
Aura, sí. A-U-R-A Bikes, tal cual como suena. Y ahí tengo, pues nada, algo de contenido, algunos proyectos, vamos subiendo cosas y es la manera más rápida de contactar.
Pues nada, Cristian, lo dicho. Esperamos ver unas de esas, pasarnos un día por allí a que nos hagas un tour virtual de cómo son todas las bicis y tenerte en el futuro con alguna obra que has hecho explicándonos en detalle cómo han sido los pasos para llegar a conseguirla. ¿Te parece?
Perfecto. Muchísimas gracias. Espero que sea así. Muchas gracias por haberme recibido y nada, un placer haber estado aquí.
Hasta otra.
Te esperamos con los brazos abiertos, Cristian.
Gracias. Chao.
Vamos a decir que iba a decir que era un artesano, pero es que artesano no es la palabra que lo definiría. Es un genio. Es que es un genio y un innovador totalmente en este campo.
Totalmente.
Yo me quito la gorra cuando me la ponga. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.